deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este jueves 3 de diciembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El Real Madrid va a ser eliminado de la Copa del Rey por la alineación indebida de Cheryshev. Como diría aquel, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. En este caso, el no saber que Cheryshev estaba sancionado y la supuesta buena fe de cambiarlo en la segunda parte no les libra del castigo. El Real Madrid, que tenía lejos en el tiempo el alcorconazo o el centenariazo, ahora tiene el cantazo. Cantazo que se resume así en las voces de Rafa Benítez, entrenador del Real Madrid, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, y Emilio Butragueño.
El club no sabía nada, el Villarreal, la federación, tampoco se comunicó, por lo tanto no se sabía nada y por eso el jugador ha participado. En cuanto nos han dicho que podía darse esa circunstancia, lo hemos sustituido para mostrar la buena fe.
El Cádiz, en reunión urgente del Consejo de Administración, ha decidido reclamar la alineación indebida del Real Madrid. Hay cosas que están por encima de todo, que es el respeto al fútbol, a los aficionados, a la historia de la entidad, y por lo tanto hemos decidido hacerlo con dolor en el corazón, porque es un club amigo.
No hemos recibido ninguna notificación por parte de la federación ni en su día del Villarreal, que el jugador tampoco conocía esta circunstancia y que por supuesto no tiene ninguna mala fe.
Un estadio entero se ha estado burlando del entrenador del Real Madrid, de un futbolista del Real Madrid. ¿Esto lo podríamos calificar como un ridículo, Emilio, del Real Madrid?
El Real Madrid nunca hace el ridículo.
Pues que cada uno le ponga el calificativo que quiera, pero el de ridículo a mí me parece que se ajusta bastante. Al lado de esto, que Luis Enrique acabara con 10 porque la petición ante el villanovense, que Paco casi se pegue con Las en el Rayo, que hoy se juegan 6 partidos más de Copa, se presenta Neville como entrenador del Valencia, detengan a más directivos de la FIFA o la Liga venda los derechos de televisión por un pastón a una cadena difícil de ver a partir de 2016, queda pequeño al lado de la que se ha armado con lo del Real Madrid en la Copa. Vamos a ver a esta hora cómo está todo. Para que el Real Madrid sea sancionado, el Cádiz en principio tenía que denunciar. Lo ha hecho Ignacio de la Varga, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Lo ha hecho. En la mañana de hoy la federación lo ha admitido, el Cádiz se acoge al Mirandés Osasuna, dice que el Osasuna fue sancionado principalmente por 3 puntos. 1, el jugador había sido alineado. 2, el comunicado se envió a todos los clubes por parte de la Federación Española de Fútbol con los sancionados. El Cádiz ha juntado ese comunicado con fecha 21 de agosto. Y 3, estaba publicada la sanción en la web de la Federación Española de Fútbol. Ha adjuntado el Cádiz también un pantallazo. Así que denuncia, y en el Cádiz creen que prosperará y el equipo amarillo pasará a la siguiente ronda.
El Real Madrid denunciado está. Proceso sancionador que se sigue ahora, Dani Álvarez.
Bueno, pues en primer lugar, el primer requisito era que el Real Madrid fuera denunciado ante el juez de competición. Ya hemos visto que lo ha hecho, pero ojo, porque no podía ser denunciado tan solo por el Cádiz, porque también le podía haber denunciado cualquier equipo que estuviera en la misma división o grupo que el Real Madrid, así que iba a haber tenido muy complicado eso de evitar la denuncia. Y ahora, una vez enviada esa denuncia, será el juez único del comité de competición el que dé a conocer mañana viernes la sanción antes de las 2 de la tarde.
En el Real Madrid, ¿quién se apunta como el culpable de todo el desaguisado y qué va a hacer el club, Javier Herráez?
Bueno, hay que decir, Paco Jo, lo primero, que el club esta mañana ha trabajado desde primera hora sobre este tema. Esto es la información, lo que voy a contar ahora. Es posible, muy posible, que incluso el presidente Florentino Pérez ofrezca esta misma tarde una rueda de prensa. Va a haber junta directiva y al filo de las 7 o de las 8 de la tarde, bien el presidente o bien un comunicado oficial va a hacer público el Real Madrid para de forma tajante explicar lo acontecido. Esta es, como digo, la información pura y dura. Mi opinión después de esta información es que el club va a hacer lo que pueda, pero como tú decías antes, el descalabro ya está hecho y va a ser muy difícil convencer a los socios de que el Real Madrid se quede fuera de esta Copa del Rey, porque según ellos no tenían ningún tipo de información ni del jugador ni del Villarreal. Echar la culpa a Chendo, echar la culpa al Villarreal o a Cheryshev, me parece que con los directivos que hay en el Real Madrid, no directivos que están con Florentino Pérez, sino los órganos directivos del club, llámese José Ángel Sánchez, llámese los órganos jurídicos del club, me parece bastante baladí.
El Real Madrid, como dice Javi, trató de desviar hacia el Villarreal, hacia la Federación y casi hacia el Espíritu Santo parte de la culpa. El Espíritu Santo no tiene nada que decir. La federación hizo público un documento en el que le avisaba. Y el Villarreal, donde jugó Cheryshev, ¿qué dice? Si dice algo, Xavi Isidro.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, pues en principio no iban a decir nada, pero finalmente el presidente Fernando Rocha, a su llegada a Huesca, a declaraciones a los compañeros de Aragón Televisión, ha dicho que no iba a entrar en polémicas, pero ha asegurado, atención, que el Villarreal tenía conocimiento y como tal debían de tenerlo el resto de clubes.
Nosotros recibimos el día 27 de julio la notificación, que me imagino que lo habrán recibido todos los clubes, con los jugadores que están sancionados, y lógicamente nosotros tenemos un jugador que se llama Pina, que no puede jugar ni en este partido ni en el próximo partido. Tuvimos sancionado en el partido de Copa del año pasado, el último partido, dos partidos de sanción, que los cumplirá en este y en el próximo partido cuando jugamos en el Madrid.
Bueno, pues el Villarreal tenía notificación y entiende que el Real Madrid también debía tenerla.
Consecuencias. ¿Qué pierde el Madrid? Es decir, si es sancionado, Dani, por ejemplo, ¿se juega la vuelta del partido?
No se va a jugar la vuelta de esta eliminatoria. En caso de sanción por alineación indebida, es lo que dice el artículo 76 del reglamento de la Federación Española de Fútbol, que indica que en caso de eliminatoria se resolverá a favor del oponente, en este caso a favor del Cádiz. Y ojo, Paco, ojo, porque dentro de lo que cabe se podría decir que el Real Madrid ha tenido incluso suerte, porque de haber sido el partido de vuelta en el Carranza en Cádiz, el Real Madrid tendría que haber pagado al club andaluz una cantidad en función al promedio de la taquilla en las dos últimas temporadas.
¿Hay sanción al jugador, Dani?
No, tampoco se contempla la sanción al jugador, en este caso a Cheryshev, porque se entiende que no es responsabilidad del jugador, de Cheryshev, sino del club que le pone a jugar.
¿Y hay sanción al club?
Sí, al club sí que va a haber sanción. Hemos estado mirando las últimas, bueno, además de ser eliminado estos 16avos de final, que ya puede ser bastante castigo, mirando otros precedentes, por ejemplo, el año pasado los Osasuna, este mismo año los Osasuna ha sido eliminado de la Copa del Rey por el mismo motivo, por alineación indebida, y fue sancionado con una multa de 6.001 euros que podría elevarse hasta los 9.000 euros.
Si el comité de competición sanciona, como parece lo va a hacer, el Real Madrid, Javier Herráez, apelaría a la sanción, iría a un órgano superior, ¿se sabe qué pasos va a dar el Madrid?
Hay que esperar, porque como te digo, la mañana ha sido frenética, hay reunión de junta directiva donde se va a decidir lo que va a ocurrir, e incluso puede haber comparecencia eso de las 7:30 de la tarde de Florentino Pérez. Ahí va a explicar si sale el presidente lo que va a hacer el club, y si no, será, como digo, en esa nota en la página web del Real Madrid. Ahora mismo es muy complicado saber qué va a ocurrir, pero aquí hay muchas personas que tienen que decir cosas, ¿no? Desde José Ángel Sánchez, Emilio Butragueño, Ramón Martínez, Mejía Dávila. Como te decía antes, imagino que no le va a caer todo al pobre Miguel Porlanchendo, que es el delegado, o a Cheryshev, que puede estar más o menos empanado como futbolista que es, pero bueno, al final tiene que ser el club que sea el que es responsable de todo este tema, ¿no?
Hay muchas culpas por repartir, pero hay culpas que hay que repartir. No es el primer club que la pifia de esta manera este año, ¿eh? El Osasuna hizo lo mismo con Unai García. ¿Y qué le ocurrió a Álvaro Valderrama, Pamplona? Muy buenas.
Muy buenas, Paco Jo. Pues pasó que Osasuna fue apeado de la Copa, en un caso casi calcado del Real Madrid. Fue el pasado 9 de septiembre, entonces el torneo estaba en la fase de eliminatorias a partido único, se medían al Mirandés y sobre el terreno de juego Osasuna ganó por 1-2, pero los burgaleses recurrieron por la alineación indebida de Unai García, que arrastraba un partido de sanción desde la temporada anterior. Eliminación y multa económica, como habéis dicho, de 6.001 euros en este caso para el club. Esa fue la decisión del juez de competición. Osasuna no recurrió ante el comité de apelación porque entendió que la sanción impuesta era la mínima posible, ya que no existió castigo añadido ni para el jugador ni para ningún otro miembro del cuerpo técnico, pero sirva el precedente.
Es un precedente muy claro y de hace nada. Y lo de que la federación no lo comunicó, pues la verdad, cuela poco, porque en el mismo caso, por ejemplo, que Cheryshev, está Raúl García, que jugaba en el Atlético de Madrid, tendría que no jugar en el Athletic de Bilbao hoy, y lo sabe Íñigo Martínez.
Sí, sí, claro que lo saben. Ten en cuenta, para empezar, Paco Jo, que cuando supuestamente la federación comunica a los clubes qué jugadores están sancionados, Raúl García todavía no es jugador del Athletic, sino del Atlético de Madrid. Pero para que veas que el Athletic estaba no enterado, más que enterado, escucha lo que decía ayer, repito, ayer, Ernesto Valverde sobre este asunto de Raúl García.
Bueno, Raúl García, seguro, porque está sancionado y no va a poder jugar. Ya no sé qué queremos perder la... que nos eliminen sin jugar. Raúl no va a jugar, eso seguro.
Pues mira, el Athletic de Bilbao lo tenía con Raúl García tan claro como no lo tenía el Real Madrid con Cheryshev. El resumen es que el equipo de Florentino Pérez se va de la Copa por la puerta de atrás, con la Liga en chino y la Champions nada fácil, y que quizás el título más factible se tira a la basura por un descuido. En resumen, ¿cuánto de tocado queda el Real Madrid para ti, Antonio Romero? Muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Hombre, yo lo primero que voy a hacer es llevarle la contraria a Butragueño. Yo creo que sí que hizo el ridículo, no la institución, pero es evidente que las personas que trabajan en él, en mayor o menor medida, sí. Me parece que están haciendo un doble ridículo, porque lo más coherente sería reconocer el error y tirar para adelante, y están inventando argumentos peregrinos para ponerse en contra a todos los estamentos, y me parece que el daño de imagen es doble. Creo que el error es humano, cabe en todas las profesiones, pero este vuelve a poner de manifiesto algo que ya venimos contando aquí hace mucho tiempo, es que Florentino Pérez ha puesto el club patas arriba. Hay un director general que ni está ni se le espera, hará contratos muy buenos, pero en el fútbol es muy cortito, un portavoz que mueve la boca para no decir nada, un director de comunicación que no trabaja en el club pero manda en la sombra, no hay director deportivo, hay un jefe de cantera que no pinta nada. Creo que este marrón se lo va a acabar comiendo Chendo, que tendrá su parte alícuota de responsabilidad, pero evidentemente no es el principal responsable, pero el problema es mucho más grave, es un problema de organigrama, y creo que a estas alturas de la película engañar al Bernabéu es difícil, y solo Florentino y los pelotas que rodean a Florentino, que son muchos, no son capaces de verlo.
Gracias, Romero. ¿Y el socio del Real Madrid qué dice? Porque la Copa del Rey está en el euroabono, por ejemplo. Ya hay abonados del equipo que dicen que una negligencia así tiene que ser compensada. Por lo que el equipo blanco debería preparar algo para contentar a su gente, que está muy mosca porque se pierde un partido como mínimo por una negligencia. El sábado a las 4, Real Madrid Getafe de Liga. En el último partido contra el Barça hubo gritos contra Florentino Pérez, españolada al equipo y muchos pitos. Vamos a ver con este último episodio, digamos, de escasa competencia, qué va a ocurrir, pero creo que no va a ser nada bueno para el equipo. Pero vamos a esperar, que nosotros somos periodistas y no profetas. El asunto de la alineación indebida del Real Madrid, que le va a costar la Copa, como no podría ser de otra manera, ha abierto el programa. Pero hay más, mucho más. Son las 3 y 19, vamos, digamos, al resto del día ya.
Si esta Navidad quieres más acción, emoción y aventuras, ahora puedes tenerlo todo. Con Fusión Plus, llévate un mes gratis de los contenidos del paquete premium de Movistar Plus con el cine, las series, el mejor deporte y toda la emoción del fútbol. Esta Navidad, disfruta de todo el entretenimiento de la galaxia contratando Fusión Plus, Movistar. ¿Sabes ese momento en el que tu equipo sube de categoría? Pues tómate más. ¿El gol de la remontada? Tómate más. ¿La jugada que te lleva a la final? Tómate más. ¿Qué hay, golazo? Pues temazo. Todos esos momentazos están en un disco lleno de temazos. El disco de Carrusel Deportivo. La música que nos mueve y nos emociona. Por algo somos la banda sonora del deporte. El disco de Carrusel Deportivo, ya a la venta.
El resto de lo de Copa de ayer, muy rápido, lo más comentado más allá de lo del Madrid es lo de, como mínimo, la frivolidad de Luis Enrique de acabar el encuentro ante el villanovense con 10, porque, no sé, no le apetecía mucho hacer cambios, Edupolo.
Así es, se lesionó Mathieu, minuto 80, tenía todavía la posibilidad de hacer dos cambios, tenía en el banquillo a Iniesta, a Luis Suárez y a Neymar, pero Luis Enrique consideró que era un riesgo, que estaban fríos, así que prefirió con 6-1 jugar con 10, algo que para los jugadores del técnico del villanovense fue una falta de respeto y que luego explicó Luis Enrique en rueda de prensa.
A Jeremy Mathieu, y a pesar de que tengo la posibilidad de hacer algún cambio más, jugadores importantes que tengo en el banquillo que están fríos, entiendo que no merece la pena o que no debo correr el riesgo de que tenga que calentar y salir en frío con el riesgo de lesión que pueda haber. En ningún caso es una falta de respeto al villanovense, ni a su entrenador, ni a sus jugadores. Si lo han sentido así, pido disculpas, pero lo volvería a hacer. Miro como siempre el beneficio de mi equipo y creo que además han sido un digno rival en los dos partidos, nos han generado muchas complicaciones y hemos tenido que emplearnos a fondo para superar la eliminatoria.
Digamos que eso de pedir disculpas y volverlo a hacer no es arrepentirse, precisamente. Y además de lo de Luis Enrique, ya ha sido protagonista también en Barcelona Luis Suárez, ¿no, Edu?
Ha presentado sus nuevas botas en un acto en el que la prensa no hemos podido preguntar, es decir, no le hemos preguntado por el tema Cheryshev y la situación de ayer del Real Madrid. Sí que ha hablado en general de cómo está el Barça ahora, que todo le va de maravilla, y cómo está el Real Madrid, que últimamente pues solo suma noches fatídicas como la de ayer, y ha mandado un mensaje de prudencia recordando cómo estaban ambos equipos hace un año, en la temporada en la que el Barça luego acabó ganando el triplete.
Hay que aprender, ¿no? Que de las cosas del pasado se aprenden, y bueno, eso es una de las que tenemos que mirar, de que el año pasado era todo al revés, todo era maravilla para el Real Madrid, todo palo para nosotros, y bueno, ser consciente que en cualquier momento van a esperar la mínima que nos pase a nosotros para darnos, y tenemos que estar más fuerte que nunca.
Hay que decir que el Barça es el único equipo ya clasificado para la siguiente fase, porque es el único que ha jugado partidos de ida y vuelta en la eliminatoria. Gracias, Edu. Todo eso ayer. La Copa hoy trae 6 partidos más, 2 encuentros de primera y 5 que mezclan, que vamos a repasar en un titular. Hola, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Paco Jo, buenas.
Empezamos por el Levante Español, si te parece.
Tanto Rubi como Sergio González salen con suplentes, piensan en la Liga, así que en ambos equipos hay muchos canteranos en la convocatoria.
Las Palmas, Real Sociedad, también de primera.
Se vieron las caras hace tres semanas en Liga, pero con David Moyes dirigiendo al equipo donostierra, y ahora es Eusebio el que está en el banquillo, va a hacer rotaciones y lo mismo va a hacerse tiempo porque tiene media plantilla tocada.
¿Qué contamos del Mirandés Málaga con Gracia, por ejemplo, bastante cuestionado en el banquillo?
Pues que debe tener cuidado Gracia porque Carlos Terrazas confía en que Lago Junior recupere su olfato goleador, lleva 6 goles en Liga, y es que el Mirandés es el equipo más goleador de segunda y recibe a un Málaga que ha dejado fuera a Kameni, Wellington, Duda, Recio y Anrabal.
Y Ponferradina y Eibar pueden deparar también un duelo interesante.
Aunque va a haber rotaciones en los dos equipos, en el Eibar va a jugar Escalante, que está sancionado para Liga. Se espera gran ambiente en el Toralín, con las entradas a 5 euros. Y Manolo Díaz espera un buen resultado para el partido de vuelta.
En el Huesca Villarreal debuta un entrenador que se te escapa de play segunda, ¿no?
Debuta nuestro Juan Antonio Anquela en el banquillo del Huesca en solo 3 entrenamientos. Le vamos a despedir hoy a las 6 en play segunda, donde tiene una forma muy especial. Y enfrente vuelve Musacchio en el Villarreal tras romperse el peroné en el mes de mayo.
Y queda el duelo en principio más desigual entre Linense y Athletic Club de Bilbao, Oscar.
Sí, porque es el único segundo vez que recibo ya un primera. Se juega además en un campo de césped sintético, el de la Balona. El futuro del técnico del Linense encima pende de un hilo. Se la juega hoy y el fin de semana ante la Almería. Y Quique Sola va a jugar por Aduriz en el Athletic.
Copa contada, ahora contamos más cosas.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena. Porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche. Todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga. Y además, Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus. Todo el baloncesto que puedas aguantar.
Aunque todo en inglés suena mejor, el Black Friday no deja de ser un viernes negro, oscuro, caótico. Por eso, Alfa Romeo nos trae un mes lleno de color y de descuentos con los Color Days. Solo este diciembre, llévate uno de los 150 Alfa Romeo que tenemos para ti con un descuento de hasta 10.000 euros. Descúbrelo en alfaromeo.es.
Como si el Real Madrid no tuviera suficiente con lo de Cheryshev, tiene también lo de Karim Benzema, que ayer rompió su silencio en la televisión francesa para decir poco menos que en lo del chantaje con vídeo sexual de su compañero de la selección, Balbuena, también él es casi una víctima.
Un vídeo.
Oigo que hay un vídeo que cae en sus manos y entonces quería ponerle al tanto. Le dije que quizá podía ayudarle, que podía ayudarle porque tenía un amigo en Lyon, quizá para este tipo de problemas podía ayudarle. Le pregunto si había avisado a su familia por el tema de los cotilleos. Yo le conté que había pasado ya, a mí me había pasado algo así, que yo avisé a la policía. Me dijo, gracias hermano por haberme avisado. ¿Conoce usted a los chantajistas? No. Pero, ¿quién es Karim Zenati? Es mi amigo, un amigo de la infancia. Ha tenido su pasado, como todo el mundo. Es alguien que ha estado en la cárcel, pero que salió hace ya 2 años y ahora tiene una nueva oportunidad y tiene que aprovecharla. Lo único que lamento de todo esto es cuando hablé por teléfono con mi amigo de infancia de haberme cachondeado. Es lo único que lamento, le he pedido perdón a él, a su familia. Dijimos muchas cosas, pero bueno, no. Simplemente lo dijimos así. La investigación le prohíbe estar en contacto con Mathieu Valbuena. Si no, le había llamado para excusarse. Sí, claro, por supuesto. Me gustaría haberle visto, me gustaría haberme puesto en contacto con él para decirle que me perdonase.
Pues el que tiene que perdonarnos Valbuena, sino la justicia francesa, que veremos qué decide sobre Benzema. De justicia también sabe lo suyo la FIFA, que ve cómo en las redadas caen nuevos directivos, Jordi Martí.
Sí, de forma que sus comités ejecutivos prácticamente ya se celebran en familia. Hoy son ya 2 más los detenidos, 2 vicepresidentes, el presidente de la CONCACAF y el presidente de la CONMEBOL, los 2 acusados por sobornos millonarios a cambio de la venta de derechos de retransmisión de competiciones futbolísticas, pero sigue adelante la agenda de la FIFA en medio de un clima de un gran escepticismo sobre cómo se van a aplicar finalmente las reformas de las que hoy ha hablado François Carrar, presidente de la Comisión de Reformas. Ha explicado así lo de las limitaciones de mandatos.
Lo escuchamos.
Maximum 3 terms of 4 years.
Un máximo de 3 mandatos de 4 años. Lo que es importante en la FIFA es la renovación de los cargos y de los mandatos.
Of the offices, the renewal of the terms.
Un máximo de 12 años de mandatos. El presidente interino de la FIFA, Issa Hayatou, convaleciente todavía de una operación de cirugía mayor, ha dado muestras de gran debilidad. No sé si es el hombre que podrá sacar adelante estas reformas con las que pretende la FIFA lavar su imagen.
Lo tiene difícil la FIFA. Gracias, Jordi. Nos queda una, digamos, noticia también extradeportiva fuera del fútbol, que la firma el atleta Oscar Pistorius, que va a tener que volver a prisión, Carlos Peralta.
Muy buenas.
Escuchamos el momento en el que el juez Eric Litz condenó a 15 años de prisión al atleta Óscar Pistorius por un delito de asesinato. Pistorius disparó hasta en 4 ocasiones contra su novia en febrero de 2013 y fue condenado a 5 años de arresto domiciliario. La Fiscalía apeló y el Tribunal Supremo aceptó la apelación y le ha aumentado la condena a 15 años de prisión.
Pues eso, con el asunto de Pistorius de fondo. Y tras los líos nos queda un apunte deportivo, afortunadamente, más del día. En Valencia, en poco más de media hora, se presenta el nuevo técnico del equipo de Peter Lim, ¿verdad, Chimo Masmano? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, Gary Neville, el hermano de Phil, el que ya estaba, ahora el nuevo, el que va a ser primer entrenador, junto a su hermano Phil y junto a Miguel Ángel Angulo, que es una de las novedades, un buen amigo nuestro, uno de los jugadores que más títulos ha conseguido en la historia del Valencia, que fue comentarista de la SER en los últimos 3 o 4 años, sí. Y que estaba entrenando en la academia, ahora mismo está en el juvenil, pues desde esta tarde pasa a ser ayudante, segundo entrenador, de Gary Neville, que hoy ha conocido a los futbolistas, aunque es curioso, como no quiere que le pille el chaparrón del Barça, ya han visto que a Boro se le da muy bien y que ganó ayer 1-3, pues contra el Barça él lo va a ver desde el palco y el domingo se pondrá a trabajar ya pensando en el partido también importantísimo ante el Olympique de Lyon de la Champions. Pero sí, Gary Neville va a ser presentado por Lei Jun en escasos 31 minutos en el palco VIP de Mestalla.
Vamos a ver qué explica Lei Jun, qué explica Gary Neville y qué tiene que decir el público del Valencia, porque cuando dijeron que iban a contratar un entrenador con pedigrí valencianista y sobre todo que comprendiera el sentimiento de la afición, yo en ningún momento pensé que podía ser el segundo entrenador de la selección británica que tiene nula experiencia como técnico de primera división y que puede tenerlo complicado en los próximos días para hacerse entender. Pero bueno, esa es la decisión del Valencia y ojalá le vaya muy bien. Nuestra decisión es seguir con el deporte a partir de las 3:30 de la tarde. Hasta las 4 más el deportivo.
En Movistar Plus tenemos el fútbol como a ti te gusta. La Liga BBVA al completo con 9 partidos cada jornada. La Copa del Rey, la Liga Delante en exclusiva. Las ligas internacionales. Todo lo que necesitas para vivir el fútbol a lo grande. Movistar Plus, la casa del fútbol.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantoskit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantoskit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
¿Vives Getafe y tienes una banda? Inscríbete al Getafe Live Music, el concurso de bandas en el barrio de La Lóndiga. Tu banda podrá tocar en el próximo Neox Rocks y además ganar 1.500 euros en el mejor material musical. Inscríbete ya en getafelivemusic.net. Recuerda, Getafe Live Music, tu concurso de bandas. Proyecto cofinanciado al 50% por parte de la Unión Europea a cargo del programa FEDER Urban.
Atención, ante las discusiones sin solución de los defensores del sistema iOS y los defensores del sistema Android sobre cuál es mejor, más bonito y más potente, SER Madrid Sur desea comunicar que ha desarrollado una nueva aplicación para Android. De esta forma, los usuarios de smartphones Android y iPhone tienen a su disposición SER Madrid Sur en sus dispositivos móviles y además de escuchar la radio líder, pueden seguir entretenidos opinando y discutiendo qué sistema operativo es mejor.
Nuevas aplicaciones SER Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
Si tienes una camisa de la suerte, póntela. Si tienes unos zapatos de la suerte, cálzatelos. Si tienes un boli de la suerte, apunta esto. Bingo Gran Sur Leganés. Ven, diviértete y gana en el mejor bingo de la zona sur. ¿Aún no lo conoces? Te esperamos en Avenida Juan Carlos I, 88 Leganés.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Ya sabéis que como buen jueves que es, a esta hora es siempre tiempo para Anthony Daimiel. Para hablar de la actualidad de la NBA, no sé, con Kobe Bryant, Marc Gasol y el récord de Golden State, por ejemplo, como protagonistas, o para hablar de la Euroliga, en donde hoy el Real Madrid tiene el primer match ball para saber si sigue en la competición sin poder contar con Rudy Fernández, que pasa precisamente hoy por el quirófano para ser operado de su hernia. En fin, que como siempre hay un aluvión de temas para comentar con la calma que se merecen con el gran Anthony. Hola, Daimiel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estaba pensando yo si había casos de alineación indebida en el baloncesto, fíjate tú.
Pues podría haberlo.
Sí, pero no suele haber muchos, ¿eh?
No, y sobre todo tan llamativos o con clubes tan importantes como protagonistas.
Sí, bueno, hablando de clubes importantes y protagonismos y cosas que llaman la atención, lo de Golden State Warriors con el 20-0, la verdad es que ya empieza a llamar mucho la atención,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no cabe duda. Batieron el récord de mejor inicio de una temporada. Ahora con este 20-0, 20 victorias en 20 partidos, sumando las cuatro últimas victorias de la pasada temporada regular, estarían en 24 seguidos, y el récord de victorias consecutivas en la historia lo tiene Lakers en la temporada 71-72 con 33. Uh-huh. Igualarían ese récord el día de Navidad, si no pierden hasta el momento, ganándole a Cleveland. Joder. El día 25. Así que veremos si están en esa disposición. Ahora tienen que seguir jugando partidos por la conferencia este, en una gira larga. Anoche ganaron en Charlotte, ahora hablaremos de ese partido, pero tienen que jugar en Toronto, en Brooklyn, en Indiana, en Boston y en Milwaukee, antes de regresar allí a su casa, a Oakland.
¿Y has calculado tú en cuándo ves que se rompe el récord?
Mira, yo creo que, aunque ahora nos parece que no van a perder nunca,
sí, claro,
pero yo creo que es una gira difícil, sobre todo Toronto e Indiana. Uh-huh. Son dos partidos en los que pueden sufrir. Han sufrido en uno recientemente contra Utah, que ganaron muy in extremis. Lo que pasa que, bueno, pues anoche contra unos Hornets que les faltaban, creo, dos titulares. Bueno, pues hizo otra vez un partidazo Stephen Curry, un tercer cuarto memorable, y ganaron fácilmente.
No tiene límites Curry, de verdad.
La verdad es que es tremendo. Lleva cuatro partidos en la temporada en los que llega al final del tercer cuarto con 40 puntos. Lo volvió a hacer ayer. Metió 28 solo en el tercer cuarto.
Es alucinante.
El récord histórico de la NBA lo tiene su compañero Klay Thompson el año pasado con 37 en un cuarto. Pero ayer metió los últimos 24 puntos de su equipo en el tercer cuarto, los metió Curry. Además era un partido en el que habían hecho un homenaje a su padre en el descanso, a Del Curry. Y le dijo el padre, no me quites mucho el protagonismo. Bueno, no, pues se lo quitó entero.
No, no, vamos, ya no se habló nada de él. Y mucho de los 28 puntos del tercer cuarto. Sí, sí. La verdad es que Curry está, bueno, impresionante. Y hay que decir, para arrimar un poco las con nuestra sardina, que los hermanos Gasol, hombre, no es que estén como Curry, pero últimamente están muy bien.
Bueno, el último partido de cada hermano es también memorable, porque Marc Gasol contra Nueva Orleans batió el récord de su carrera en la NBA en cuanto a anotación, 38 puntos, 13 rebotes, además hizo 6 asistencias, 4 tapones. Llama la atención ese 16 de 16 en tiros libres. Ojalá mantenga este nivel de intervención y de protagonismo, porque además su equipo lo necesita. Memphis está bien, ha ganado 8 de los últimos 10 partidos. Y Pau Gasol anoche contra Denver, en un partido que no parecía difícil, pero que bueno, ganaron por 9, 99-90. Pau Gasol hizo 26 puntos, 19 rebotes, 3 asistencias, 4 tapones en una serie de 12 de 19 en los tiros.
26-19, doble-doble, Pau Gasol, que este año se regula, pero que desde luego va a volver a jugar como el año pasado. Por cierto, en ese partido, Mirotić se retiró, y no sé si se puede perder alguno de los siguientes partidos.
Pues sí, se va a perder porque fue una jugada en la que Mudiay, el base de Denver, penetra, choca contra Mirotić y le pega un codazo involuntario, pero en la mandíbula, ¿no? En la boca, a Mirotić. Le tuvieron que dar algún punto, pero sobre todo quedó conmocionado, con lo cual la NBA obliga a seguir un protocolo por las conmociones cerebrales, y le va a obligar seguro a perderse mínimo uno o dos partidos.
Pues estaremos pendientes, pero vamos, de momento uno o dos partidos seguro que Nico no va a poder jugar con los Bulls. No hemos hablado de Kobe Bryant. Hay que hablar de Kobe Bryant.
Hay que hablar.
Que esta semana ha anunciado que se retira a final de temporada, con el revuelo que eso lleva consigo en la NBA, sí, ¿no?
Pues sí, hombre, ha llamado la atención, ¿no? Que lo hiciera a través de una carta muy, muy emocionante, que lo hiciera en este momento. Todo el mundo daba por hecho que, tal y como estaba jugando y a su edad, pues que se iba a retirar al finalizar esta temporada. Pero él lo ha confirmado en este momento de esta campaña, lo cual mucha gente, los más anti-Kobis, piensan que puede ser, primero, para que se lleve una ovación en cada pabellón por donde juegue, ¿no?
Que se la va a llevar.
Los Ángeles, que se la va a llevar, se la está llevando ya, se lo ha llevado en Filadelfia y en Washington, que ha jugado allí después de ese comunicado público, ¿no? Y también hay gente que dice o piensa que lo ha hecho para que el público le vote para ser titular en el All-Star. Sería su presencia número 18, a solo una del gran récord de Jabbar, Y bueno, pues yo creo que puede pasar, que hay bastantes posibilidades de que ocurra, ¿no? Porque todo el mundo va a querer que se despida en un All-Star Game y los entrenadores no le van a llevar si no lo elige el público.
O sea que hay mucha gente que piensa que es el final de la campaña de marketing.
Puede ser, ¿no? Pero él es así, siempre ha sido así. Contra Filadelfia metió 3 triples en el primer minuto 10 de partido, luego falló 9 de 10 tiros en la segunda mitad, perdió Lakers contra el peor equipo de la historia, Filadelfia, que llevaba 28 derrotas seguidas, pero sin embargo anoche él fue el gran protagonista de la victoria en Washington de Lakers, porque en el último minuto y medio metió 3 canastas decisivas.
Vamos a hablar mucho de Kobe Bryant, y realmente es que Kobe Bryant se ha ganado un hueco en el aficionado de la NBA, porque es la retirada, Daniel, de un histórico, ¿eh?
Sí, bueno, un histórico, 20 años en la liga, siempre con la misma camiseta, algo que no ha hecho nadie. Y es verdad que él se inspiró en Michael Jordan, mide lo que Jordan, jugaba en la misma posición y ha sido lo más parecido a Michael Jordan, además de haber ganado 5 anillos con los Lakers, como hizo Magic Johnson.
Oye, y sabemos ya los mejores jugadores, entrenadores y nomatos del primer mes de la competición,
sí,
¿no?
Sí, la NBA hace ahí, como se juega desde el 27 de octubre, pues dice en octubre y noviembre, ¿no? Primer mes de competición, y los mejores jugadores en el oeste, lógicamente Stephen Curry, André Drummond, el pívot de Detroit en el este, de los nomatos del mes en una y otra conferencia, Anthony Towns, el jugador de Minnesota en el oeste, Jalil Okafor, el jugador polémico de Filadelfia, ha sido el novato en el este, y entrenadores David Blatt de Cleveland y Luke Walton, el entrenador interino que está sustituyendo a Steve Kerr como técnico de los Warriors.
Y antes de las preguntas de los oyentes, tenemos otro acontecimiento de la semana. Bueno, este es distinto, porque en realidad es un récord negativo que se ha igualado, que es el de más tiros libres fallados en un partido por parte de un jugador.
Sí, de André Jordan, el pívot de los Clippers, en el partido esta semana contra Portland. Hizo un muy buen partido, 18 puntos, 24 rebotes para él, ganó además su equipo, Clippers, pero hizo una serie de 12 de 34 tiros libres. Por lo tanto, falló 22 tiros libres, igualando el récord histórico del año 67 de Will Chamberlain, que hizo un 8 de 30 aquel día, Will Chamberlain. Así que va a menos, va a peor en la línea de tiros libres de André Jordan. Lleva un 38% de acierto esta temporada, y salvo Olajuwon, que subió en su carrera de un 61 a un 77, el resto de pivos que han estado a muy bajo nivel, Dwight Howard, Shaquille O'Neal, el propio Chamberlain, han ido a peor, y de André Jordan está yendo a peor.
Madre mía, pues como vaya peor, no sé qué puede ser de él.
A ver dónde llega.
Porque 12 de 34 ya es una estadística que algunos en la redacción somos capaces de firmar.
Sí.
No todos. Bueno, vamos a recoger las preguntas de la gente, que hay un montonazo, como siempre, a través de @serdeportivos en nuestra cuenta de Twitter. Javi Blanco, elegimos algunas y se las trasladamos a Anthony.
Sí, vamos con la primera. Carlos José te pregunta, Anthony, ¿la descomunal temporada de Stephen Curry cambiará el tipo de jugador que se elige en el draft? Es decir, ¿menos centímetros y más calidad?
No, yo creo que no lo va a cambiar. La gente va a buscar lo que menos tiene. Pivots, jugadores grandes de nivel, sigue habiendo pocos. Sí que hay una tendencia a al final jugar con jugadores más rápidos, jugadores de 2 metros, 2 metros y poco, que puedan rebotear, que puedan jugar en la pintura. Ese es el modelo, sobre todo de Warriors, con Draymond Green, con Harrison Barnes, con Iguodala, que juegan en posiciones que no corresponden a su estatura, ¿no? El modelo del small ball sí triunfa, pero que vayan a elegir jugadores pequeños por la temporada de Curry, no lo creo.
Álvaro Canibe, ¿qué opinas de los renovados Timberwolves y de la posible salida de Ricky?
Pues Minnesota no está mal, está teniendo buenos resultados para los problemas que tiene de lesiones, está con 8 victorias, 10 derrotas en puesto de playoff en el oeste de momento, hoy, y yo creo que lo está haciendo muy bien Wiggins, ahora que Anthony Towns está un poco peor. Pero Ricky, bueno, pues otra vez las lesiones, ¿no? No sabemos muy bien todo lo que le está perjudicando ese pie, ese tobillo izquierdo. El caso es que no tiene continuidad y otra vez está lejos de su nivel.
José Antonio, ¿te esperabas el rendimiento de Porzingis?
No, en cuanto a agresividad en la pista y sobre todo valentía y ambición, no me lo esperaba a ese nivel. Sí sabía que era un jugador con un talento tremendo, ¿no? Con esos 2'20 y esa mano y sus cualidades técnicas intachables que ya demostró en Sevilla, donde creció mucho como jugador, pero esa agresividad que muestra en la pista no lo esperaba, y por eso se ha metido al público siempre exigente del Madison en el bolsillo.
Francesc Batlló, ¿ves con opciones a Indiana para ganar el este? Paul George está imparable, ¿qué opinas?
Bueno, que me está sorprendiendo. Llevan 9 victorias en los últimos 10 partidos. Mucha gente no lo situaba ni siquiera en playoff a este equipo, y está segundo en el este detrás de Cleveland. están muy cerca, a medio partido en la clasificación, pero no creo que puedan discutirle a Cleveland el primer puesto.
Y dos muy rápidas sobre el Real Madrid. Carlos José, ¿aún sigues viendo fácil que el Real Madrid pase al top 16?
¿Aún hombre, sigues fácil, viendo no, fácil? Fácil no, yo sigo creyendo.
Fácil, con lo pone entre comillas, ¿eh? Como si hubieras fácil, dicho tú.
No, sí, bueno, no sé, yo no sé si dije alguna vez fácil, si dije que creía que se iba a meter en el top 16 y lo sigo creyendo, viendo un poco los partidos que quedan. Y bueno, pues que hoy es un compromiso muy complicado contra Fenerbahce, pero las claves van a ser las diferencias de puntos contra Bayern, contra Estrasburgo y sobre todo también Kimki como digamos protagonista subsidiario del asunto, porque si Kimki pierde contra Estrella Roja y o contra Estrasburgo, pues se complica más el asunto.
Y la última también sobre el Real Madrid, José Lucio Villegas, ahora sí que necesita fichar el Madrid, ¿a quién ficharías? Es un clásico ya, que te pregunten a quién fichar, ¿verdad?
Es que bueno, pues si está lesionado Rudy 2-3 meses y hace falta un anotador o otro jugador que ayude en esa faceta a Carroll, pues en Movistar Plus, en la redacción, estábamos hablando mucho en las últimas 48 horas de Jimmer Fredet, un anotador, un gran tirador que no ha cuajado en la NBA, que ahora está en la Liga de Desarrollo y que en su debut metió casi 40 puntos, ¿no? Ese podría ser una solución si es que quisiera venir aquí con un contrato de 2-3 meses.
Seguro que se lo han apuntado en Madrid si no lo tenían ya apuntado. Aquí también hablamos mucho de los fichajes del Real Madrid. Pero bueno, la verdad es que no damos con la tecla. Ni el Real Madrid parece que tampoco de esta temporada.
A ver qué pasa, a sufrir esta noche.
Oye, a sufrir y a disfrutar, porque va a ser un partidazo.
Eso es.
Un abrazo, Daimiel.
Un abrazo, chao.
Vamos con la Euroliga. Básquet de competición europea que hoy tiene dos partidos, mañana otros dos. Hola, Javier Seisón, muy buenas.
Hola, buenas, buenas.
Pero, como decíamos, el Real Madrid juega vida o muerte para saber si sigue con opciones ante el Fenerbahce, ¿eh?
Sí, no vale otra cosa que ganar, ahora lo comentabais, el Madrid sin Rudy, probablemente sin Tompkins, que tiene problemas en la muñeca derecha. El Fenerbahce está ya clasificado, pero dejar fuera, lógicamente, al actual campeón no ocurre cada año, y lógicamente el Fenerbahce, si puede, lo va a intentar. Partido que empezará a las 9:45, una auténtica final para el Real Madrid, y 8:30, hoy también, la verdad, escucha el Limoges. Los vitorianos pueden ser hoy equipo de top 16, el Limoges busca la última bala.
Y mañana más tranquilos, Barça y Unicaja, ¿no, Xavi?
Sí, a las 8, Unicaja ya clasificado, juegan la pista del Darussafaka, es una pista difícil, y además los locales buscan aún el top 16, eso a las 8, y a las 9:45, el Panathinaikos-Barça, que es un clásico de la competición, el equipo de Georgievic, si gana, prácticamente también están en el top 16, el Barça ha viajado al completo, puede recuperar Pascual Abrines, bueno, buscan el liderato en ese duelo que tienen con el Lokomotiv.
Cuando no es Karsiyaka, es Darussafaka, la verdad, complicado. Como un día juegan los dos, quiero escuchar yo la narración.
Bueno, veremos a ver.
Puede pasar. Un abrazo, Seisón. Lo que va a pasar ahora es que hasta las 4 tenemos más deportes que contaros aquí en Ser Deportivo. Seguimos, pues nada, ya mismo.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser.
Vamos, como siempre decimos, a la actualidad más cercana. Como ya del Real Madrid hemos hablado bastante, vamos a abrirle un hueco al resto de los equipos que tienen sus noticias y sus protagonistas. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid hoy tenemos protagonista en la portería del equipo, Marta Casas, en donde, bueno, también se habla del Real Madrid.
Sí, Miguel Ángel Moya ha sido el protagonista. Después de muchos meses, el otro día regresaba a la titularidad en el partido de Copa del Rey ante el Reus. Moya ha estado entrenando esta mañana con el resto del equipo. Por cierto, ha probado Simeone con Gaby, Saúl como el sustituto de Thiago, y con Coque en el centro del campo, y con Carrasco, Griezmann y Fernando Torres en la delantera. Y bueno, después el portero ha ido a presentar sus nuevos guantes, y allí sí, le hemos podido preguntar por ese tema de actualidad del que todo el mundo está hablando desde anoche, esa alineación indebida del Real Madrid sobre la posibilidad de que quede eliminado, y eso ha dicho Moya.
Lo que te puedo decir es que el Madrid, igual que el Barça, igual que otros muchos equipos que todos sabemos, son equipos de primera, equipos muy competitivos, con gran plantilla, y evidentemente si un equipo de ese calibre se queda eliminado, pues la palabra, no sé si evidentemente, lógica sería mejor que se quede fuera, que ha sido por un hecho no extradeportivo, sino por un pequeño error que nos puede pasar a cualquiera, en este caso le ha pasado al Madrid, pues tendrá que determinar el comité. Yo tampoco puedo decir mucho más, la repercusión que tiene es que le ha pasado al Madrid, y por eso parece tres veces más grande, porque creo que este mismo año ha pasado en otro equipo, y es verdad que se lleva un control. Yo en el Atlético de Madrid, por ejemplo, lo vemos, sabemos quién lleva dos, tres, cuatro no hay más, simplemente evidentemente ya le tocará asumir la responsabilidad a quien le toque.
La diferencia entre los actos bien organizados y mal es que hay actos en donde puede preguntar la prensa y otros no. A Luis Suárez no le dejan que la prensa le pregunte.
Aquí
en
hemos
Barcelona.
Podido preguntar todo lo que hemos querido.
Aquí a Moyá sin ningún problema se le pregunta y no pasa nada porque el jugador da su opinión y así queda. Eso del Atleti. El Getafe, además de jugar ayer contra el Rayo, de lo que vamos a hablar ahora, ha tenido un acto con un protagonista de un entrenador que fue jugador de los importantes en el fútbol español, Ángel Rubiano.
Sí, señor. Acto importante en el Coliseum, y es que la Fundación Mapfre, desde hace un año, y hoy se cumple el primer aniversario, ha llevado a cabo una iniciativa impulsada por el Centro Médico de FIFA Ripoll y con la colaboración también del doctor Luis Serratosa, que consiste en una aplicación que en 11 pasos nos da las directrices para evitar una muerte súbita, ya sea en el fútbol, en el deporte o en cualquier ámbito de la vida. La aplicación se llama CPR11, es gratuita y merece la pena porque llevarla te puede salvar la vida o a los que están a tu lado. Y para presentarla ha estado el entrenador del Getafe B, Rubén de la Red.
Pues vamos a hablar con el protagonista del acto. Hola, Rubén de la Red, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué acto más chulo, ¿eh?
Sí, acto muy bonito, que ya participé el año pasado en el estreno y hoy, pues bueno, en el aniversario.
Una aplicación para salvar vidas en casos de muerte súbita, la verdad es que resulta útil, ¿eh? Y si hay alguien que esté concienciado con el tema, eres tú.
Bueno, desgraciadamente me ha tocado ya en primera persona, ¿no? Y bueno, y por suerte todo ha sido bien y bueno, pues cada caso es diferente y lo importante es que con esta aplicación pues informar y concienciar a todo el mundo y todo el mundo que hace deporte, no solamente a los futbolistas, ¿no? Sino a cualquier mundo, del baloncesto, del atletismo, hasta bueno, cualquiera que hace deporte, el tener ahí pues una información muy valiosa ante cualquier susto que pueda haber.
Oye, y con que salvara una vida la aplicación ya se podría dar por buena, ¿eh?
Sí, pero yo creo que los doctores no se conforman con ya. Eso, ¿eh? Los doctores, su pasión es salvar muchas más, cuantas más mejor, y bueno, y para eso trabajan y para eso han dedicado su tiempo a ayudar a los demás, y bueno, yo creo que eso es un reconocimiento muy valioso para mí sobre cómo piensan siempre en los demás.
Oye, hace mucho que no hablamos, ¿cómo te va en el Z?
Pues bien, ahí vamos, trabajando, situación complicada, pero bueno, día a día e intentar competir cada fin de semana.
Oye, ¿cómo es el Rubén de la Red entrenador? ¿Cómo eres en el banquillo?
Bueno, pues muy muy competitivo, ¿no? Sí, ¿no? Yo siempre de jugador era competitivo y ahora como entrenador pues también muy muy ambicioso de querer pues sacar lo mejor de mí y lo mejor de cada jugador. Y que cada fin de semana intentemos mostrarlo.
¿Y tu equipo es como eras tú? Es decir, de eso que le gusta jugar bien y esas cosas.
Bueno, yo creo que al final cada entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene, ¿no? Sí. Y sí que es cierto que a mí me gusta el fútbol de toque, pero también me gusta el fútbol de apretar, y el de hacer un buen contraataque y el de la estrategia. Bueno, al final es competir, ¿no? Y tienes que buscar tus armas con el equipo que tienes para afrontarlo de la mejor manera posible.
Ahora eres azul, muy azul, pero te queda fondo blanco, ¿no?
Bueno, yo he tenido dos equipos, ¿no? En mi carrera, que ha sido el Getafe y el Real Madrid. Y bueno, la selección española también, ¿no? Pero eso no es un equipo, sino que es algo más grande. Y como clubes, sí, solamente dos.
Hombre, yo te pregunto por el Madrid, porque como sé que tú conoces a Chendo, imaginas lo que estará pasando hoy con lo de Cheryshev.
Bueno, sí, una situación muy muy desagradable, seguramente.
Uh-huh. Pero es un... es que no sé cómo decir. Es un cantazo, ¿no?, que el Madrid se vea en una cosa así.
Es sorprendente, la verdad es que es sorprendente. Pero bueno, yo creo que... Si hay alguna persona imprescindible en ese club, es Chendo, por los años que lleva, cómo conoce la casa, lo que ha sido como jugador y el trabajo que hace, ¿eh? O sea, yo cuando estaba allí, Chendo para mí es una pieza importante en ese club.
Te iba a decir si veías posible un Getafe Real Madrid en Copa, pero me temo que va a ser que no, ¿eh?
En Copa no, el fin de semana que viene prontito y bueno, a ver todo, ahora a ver cómo reacciona el Madrid, si se distrae, ¿no? Y ahí el Getafe puede aprovechar.
Ostras, o sea que vas muy con el Getafe, ¿no?
Bueno, sí. yo voy con el que gane, pero sí que el Getafe pues ahora mismo creo que bueno, es un momento importante para que la aproveche. Está claro que el Getafe yendo al Bernabéu, pues el favorito es el Madrid. Pero bueno, al final hay que competir.
Nada, te has escabullido bien, has quedado bien, Rubén, te lo digo yo.
No, no, quedas bien, no, es la realidad, ¿no?
Que sí, hombre, que sí.
Pocas veces gana el Bernabéu, sí que es cierto que alguna ha ganado, pero bueno, ahora tienen que intentar aprovechar esa distracción, ¿no?, que se está teniendo.
En Copa no se va a dar, pero en Liga se va a dar, y es de fin de semana a las 4 de la tarde, y Rubén de la Red lo verá con el corazón partido, por decirlo de alguna manera, que creo que es la realidad. Rubén, que te vaya muy bien, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Rubi, me dejo algo más del acto de esta mañana o de la actualidad del Getafe, porque ahora vamos a hablar del partido y sobre todo desde la vertiente del Rayo con José.
Bueno, decir que el equipo ha trabajado esta mañana después de ese 2-0 que el sábado efectivamente al Bernabéu, que Juan Rodríguez está sancionado, evidentemente no va a jugar, y el que decide y el que dice a los jugadores quién está sancionado en el Getafe es el delegado Antonio Carretero.
Vale, pues contado queda. Y en el Rayo, José Palacio, más allá del 2-0 de la victoria ante el Getafe, tenemos lío entre Paco y Las otra vez.
Pues lo que iba a ser un partido cómodo, tranquilo, 2-0 en el marcador, uno de los mejores partidos de la temporada del Rayo, acabó con la seguridad privada del equipo vallecano en el campo, con el árbitro parando el encuentro porque el entrenador de primera división del Rayo Vallecano y el mejor jugador hasta el momento casi llegan a las manos. Algo surrealista lo que vimos ayer entre Paco y Gémez y Las. Fue en el minuto 69 partido cuando Paco cambió a Las Bangura. A este no le gustó, golpeó el banquillo, se enzarzaron, tuvieron que separarle jugadores y cuerpo técnico y luego les pedimos explicaciones. Las no quiso darlas al salir, iba casi con los ojos llorosos y esto es lo que dijo Paco.
Nada que os incumba a vosotros, eso es un tema entre Las y yo.
Pero ha sido durante el partido, ha sido público.
Pero no te voy a contar nada, eso es un tema entre Las y yo. Que ya está solucionado, por cierto. Es cosa de Paco y de Las. Que vosotros no sabéis qué ha pasado, ni por qué ha pasado, ni nada. Entonces, bueno, son cosas que, bueno, ¿podríamos haberla evitado? Sí, bueno, pero lo importante no es lo que ha pasado, lo importante es que no va a pasar nada. Yo un día me puedo encabronar con un jugador, lo mismo que un jugador se puede encabronar conmigo, entramos al vestuario, lo solucionamos y se acabó, no pasa nada.
Mal Las por recriminar un cambio, muy mal Paco, que tiene dos dedos de frente, y ojo a la división interna que ya hay en la afición, porque se marchó al grito de Las, Paco fue pitado cuando encaraba el túnel de vestuarios. Pero aún así, yo te digo, Paco, que yo creo que el domingo ante el Villarreal, Las titular.
Pues nada, ya lo veremos. Gracias, José. Al básquet. Un apunte así rápido de alguna novedad del Real Madrid-Fenerbahce, Marta.
Más allá de lo que hemos comentado, que el Real Madrid debe ganar sí o sí este partido, que va a jugar sin Rudy Fernández y previsiblemente también sin Tomkins, afrontando los blancos la primera de las tres finales que tienen para pasar al top 16 y enfrente el Fenerbahce, líder del grupo ya clasificado, que eso sí no le va a poner las cosas fáciles al equipo de Pablo Laso.
El Fenerbahce tiene un entrenador, un segundo técnico, que es el ayudante y la mano derecha de Zeljko Obradovic, que es español. Josep María Izquierdo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes no vendrán relajados, ¿no?, por aquello de que están clasificados ya y les dará un poco igual el partido.
No. Nuestra obligación es jugar al máximo porque para eso nos pagan.
Uh-huh. No. O sea que ya que está tocado el Madrid, dejarlo hundido en la Euroliga, ¿no?
Bueno, yo no sé si está tocado o se le puede dejar hundido. En cualquier caso, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y lo que está claro es que si el Real Madrid ha perdido varios partidos, ha perdido contra diferentes equipos, no solo contra Fenerbahce.
Uh-huh. ¿Ustedes esperaban llegar a esta fase de competición así? ¿Ustedes líderes? Supongo que sí, pero ¿con el Real Madrid colista de este grupo?
No, está claro que no. Es el campeón vigente, tiene el mismo bloque de años anteriores y está claro que no pensábamos que iban a estar así.
En la preparación del partido, lógicamente, se analiza el rival. En ese análisis del rival, Josep María, ¿qué le pasa al Madrid?
Bueno, pues seguramente Pablo Laso te lo explicaría mejor, ¿no? Pero yo desde fuera lo que veo es que la temporada pasada fue muy exitosa y a la vez muy cargada. Entonces, no es fácil mantener el mismo nivel de un año al otro. Varios jugadores, más que varios, la mayoría, no han tenido casi descanso entre europeos y torneos de las Américas, etcétera. Han perdido algún jugador que para ellos era fundamental en la estrategia defensiva, como Slotter. Y bueno, imagino que no debe ser fácil mantener el nivel cuando ya lo has ganado todo. Una cosa es que tengas el objetivo por ganarlo todo y cuando ya lo has conseguido, pues es humano decir, bueno, ahora ya soy campeón, ya ya puedo mirar las cosas de diferente manera.
Ese empacho que puede tener el Real Madrid es el que no tiene el Fenerbahce, ¿no? Que este año tiene hambre, y tiene mucha hambre en Europa, y se le nota jugando, y con el equipo técnico y la plantilla que tenéis, yo supongo que allí en Turquía, en Estambul, se sueña José María con todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Más que se sueña, tenemos claro nuestros objetivos. El que, yo siempre lo digo, el que más presión y el que más alto pone el listón es Jelko, siempre. Entonces, pues, no, con toda la humildad del mundo y sabiendo que hay varios favoritos para la Euroliga, nosotros queremos pelear al menos por estar en la Final Four. Una vez en la Final Four ya puede pasar de todo, pero nuestro objetivo es meternos paso a paso. Primero, meternos, que ya lo hemos conseguido, en el top 16, después del top 16 meternos en el playoff y después pues meternos en la Final Four. Es nuestra ambición, claro.
Jelko decía hoy a los compañeros del diario AS que ve al Real Madrid en el top 16, que piensa que lo conseguirá. ¿Usted piensa que el Real Madrid estará en el top 16?
Sí, sí, sí. Yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Aunque les ganáramos nosotros, el año pasado con equipos que ganaron 4 partidos, pasaron al top 16. Y es más, después ellos tienen partidos con rivales...
en la lucha,
que lucharán,
¿no?
Claro, que lucharán por la misma plaza. Entonces, yo estoy seguro, no tengo ninguna duda, que estarán en el top 16.
Yo de lo que no tengo ninguna duda es de que esta tarde, noche, vamos a vivir un partidazo entre dos equipazos. Aquí la gente querrá que gane el Real Madrid, pero el Fenerbahce es un señor equipo que le va a complicar muchísimo, en el peor de los casos, la vida al conjunto blanco. José María, que muchísimas gracias por estar con nosotros en Ser Deportivo y hacernos un huequito en la apretada agenda del Fenerbahce.
Pues un placer, y cada vez que necesitéis alguna cosa, no dudéis.
Un abrazo muy grande. Marta, ¿me dejo algo del partido del Madrid?
Pues poco ya que destacar, Paco, salvo que va a haber un ambientazo. Esta mañana quedaban ya menos de 200 entradas a la venta, así que todo apunta al lleno en el Palacio de los Deportes.
Tienes un minuto, Javi Blanco, para la agenda.
Suficiente para contarte el lío en el Granada. El delantero Tievi, este ya reincidente, ha abandonado el entrenamiento del equipo antes de acabar y sin permiso del técnico, de José Ramón Sandoval. Se ha quedado por decisión técnica fuera de las convocatorias de Sandoval en muchos partidos y aún todavía no ha sido titular en todo lo que va de liga, y nada, ha decidido marcharse al gimnasio por iniciativa propia. Veremos en qué acaba este asunto.
Pues va a acabar mal.
Y luego ha salido el último ranking de selecciones del año. Ya sabes que esto es un
sí,
poco, bueno,
clásico, es clásico,
un poco también de risa, pero bueno, Bélgica la mejor selección del año, segunda Argentina y tercera España. Bueno, cuarta Alemania, quinta Chile. No sé qué ha hecho Bélgica para estar ahí, pero
bueno, pero algo habrá hecho.
Hombre, sí, pero yo que sé, Alemania ha ganado el mundial.
Ya, ya. No te entiendo. Bueno, más de deporte. A ver, a las 8 en Carrusel, a las 8:30 con Aitor Gómez en Hora 25 y a las 12 en El Alguero con José Ramón. Hasta mañana.